Está con nosotros el concejal de Bogotá por el Partido Conservador, Roger Carrillo. Varios temitas, ¿sí? Los operadores del CIP dicen que están quebrados y que por ahí hasta diciembre les aguanta la gasolina. Las vigencias futuras para lo que le corresponde a Bogotá financiar del metro. La semana de la bicicleta. Bueno, muchas cosas de qué hablar siempre en la capital de la República, y nos agrada siempre recibir la visita de los cabildantes. Concejal, un gusto saludarlo en este viernes. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Omar. Un saludo especial a la mesa de trabajo, a Laura, a John Didier y por supuesto a todos los oyentes de Colmundo Radio. Muchos temas en Bogotá.
Sí, mire, esta mañana referenciábamos lo de la denuncia que hacen los operadores del CIP. Ya se quebraron dos empresas y los que quedan dicen, hemos perdido 8 billones de pesos. No es que anuncien que se van a quebrar, es que dicen que ya perdieron esa plata y que no van a poder funcionar para el otro año. Sin embargo, la gerente Tramelino dice que le sorprende el anuncio porque la administración ha hecho cosas y que van a contratar una reingeniería. ¿Qué sabe usted? ¿Qué se conoce en el Cabildo y en su trabajo personal sobre la situación de estos operadores y el futuro del CIP?
Sí, Omar, muy preocupante el anuncio que ha hecho el representante del CIP, en el sentido de que dejarían de operar el próximo año, a comienzos del próximo año, y manifestando de unas pérdidas de 8 billones de pesos. Nosotros la información que tenemos era que el CIP tenía un déficit de aproximado 600 mil millones de pesos.
¿Otra cosa?
Eso es otra cosa. Entonces, esta es una cifra que hay que aclarar. Por supuesto, el sistema tiene muchas dificultades, el tema de la evasión, de los colados y por supuesto toda esta flota que no ha sido cambiada, que no se ha hecho la reposición, pues genera muchas dificultades. Mucha gente no quiere coger los buses azules, los buses viejos, porque presentan fallas, accidentes permanentes, y que porque hay que mejorar la flota y las rutas. Y por supuesto garantizar seguridad también, que tengan cámaras. Hay muchos temas por trabajar. Yo he hecho en varias ocasiones el llamado de atención a la administración distrital en el sentido de que se debe urgente sacar a los provisionales, estos buses provisionales que ya cumplieron su vida útil y que viven generando permanentemente accidentes, y que la gente pues ya no tiene confianza, se va perdiendo la confianza en el sistema integrado de transporte público. Por supuesto que todas estas pérdidas que se vienen generando, hay que entrar en un proceso de revisión de esos contratos. Llevamos más de un año y yo creo que esta administración le ha hecho falta mucha más capacidad de negociación y de gestión para sacar adelante esta problemática que se presenta hoy con el CIP en la capital de la República.
¿Y será posible que a finales de este año Bogotá se quede sin transporte? ¿Eso sí es posible o eso es como están intimidando, metiendo miedo, cañando?
Bueno, este es un anuncio, por supuesto, que prende las alarmas al Distrito Capital. Aquí simplemente están haciendo una advertencia, ¿no? Y yo creo que hay que tomar las medidas urgentes con los operadores del CIP para mirar quiénes están en ley 1116, que es la ley de insolvencia, y quiénes, por supuesto, pueden entrar en un nuevo proceso de negociación de esos contratos y, por supuesto, que se entre a renovar la flota.
Ahora, lo que está pasando hoy es consecuencia desde que se implementó.
Sí, sin duda ha habido problemas, digamos, se están renovando estos contratos y no se ha hecho, digamos, la reposición de los buses. Eso es un tema grave. Se dejó que, por ejemplo, Cobús y Ecobús entraran en crisis y en insolvencia, que era una de los operadores más importantes de la capital de la República. Así que yo creo que frente a estos anuncios se prenden las alarmas. Hay que decirle a la señora gerente de Transmilenio de que este tema hay que tomarlo con la absoluta seriedad para que Bogotá no vaya a entrar en un colapso en los próximos meses.
Bueno, ¿algo más con el CIP, John Díaz, o paso al siguiente capítulo?
Iba a seguir con el tema justamente del transporte, que es el metro.
Sí, claro. Porque ya se firma el documento COMPES, el gobierno destina recursos para el 70% de la primera línea del metro, concejal, el 30% le corresponde al distrito, ya están los ponentes, hay que presentar el proyecto al consejo, pero hay un enredito pequeño ahí en el tema de los estudios, y algunos concejales del Polo y del Centro Democrático dicen que hasta que no revisen con lupa y con guante blanco y en detalles si los estudios son o no son, no le dan el visto bueno al tema de las vigencias futuras. ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar ese tema en el consejo, doctor Carrillo?
Bueno, hoy el alcalde está haciendo el anuncio de la radicación de vigencias futuras para cofinanciar la primera línea del metro de la capital de la República, que es el 30%. Por supuesto que este proyecto de acuerdo de vigencia futuras tiene que cumplir un requisito de carácter legal, y es que tiene que anexar los estudios de ingeniería.
Sí, entonces, no de prefactibilidad.
No, tiene la ley es muy clara, digamos que frente a vigencia futura, cuando se declara de que este es un proyecto estratégico, pues hay que anexar los estudios. Eso es lo mínimo que debe cumplirse como requisito legal. Vamos a revisar de que se cumplan esos requisitos. El gobierno nacional ha honrado la palabra y ha firmado este documento COMPES que garantiza por 30 años la cofinanciación de la primera línea del metro. Omar, este es un proyecto necesario. Yo he sido un defensor del metro hace muchos años y a uno le duele aquí que la falta de voluntad política. Y esto es una vergüenza para la capital de la República, siendo Bogotá la capital de la República de Colombia, que no tengamos un metro en una ciudad de más de 8 millones de habitantes, pues es una vergüenza para la ciudad, y por eso estamos como estamos, colapsados con el transporte público.
Pero mire, González, hay quienes critican al alcalde porque dicen que en el pasado se opuso al metro elevado y que ahora es lo que propone. Por ejemplo, ayer apareció el expresidente Ernesto Samper diciendo que hace 20 años el mismo alcalde Peñalosa se gastó la plata que era para el metro en lo que hoy tenemos como Transmilenio. Entonces, sigue la discusión. ¿Qué si elevado? ¿Qué si subterráneo? ¿Qué si el estudio que estaba servía? ¿Qué si se van a gastar más plata en nuevos estudios?
Sí, mire, hágalo subterráneo, hágalo elevado, hágalo superficial, pero hagamos el metro de Bogotá, porque es que, digamos, Transmilenio es parte de la solución, pero no lo es todo. O sea, el sistema implicaba, ¿no?, tener metro, un sistema de transporte masivo, tener Transmilenio y organizar el transporte público en la capital de la República. Eso no se hizo. Venimos con un retraso de más de 50 años en materia de movilidad en la capital de la República. Por eso digo que eso es una vergüenza, y la falta de voluntad política y los egos políticos de los mandatarios de turno no han hecho que Bogotá avance como debieran avanzar en tener más vías, en tener un sistema integrado, en tener transporte masivo. Hoy debiéramos tener no la primera línea iniciándola, sino la segunda, la tercera o la cuarta línea, porque paralelo a esto hay que meterle la línea del metro que saldría de Suba, que está embotellada, por ejemplo.
Claro, y el distrito ya tiene esos estudios finalizados, los que requiere para poder aprobar esas vigencias futuras.
Lo que han manifestado es que esos estudios están bastante avanzados. Yo creo que si el gobierno nacional firmó este documento COMPES, que es urgente, porque además estamos corriendo contra el tiempo, porque a 11 de noviembre de este año tenemos que elaborar el convenio entre la nación y el distrito. Entonces, hay que avanzar. Yo creo que no podemos tampoco negarle la oportunidad a la capital de la República que avance en una obra que es trascendental, que es fundamental, que es necesaria en el sistema integrado de transporte público.
Bueno, como en el metro vamos de estación en estación, la siguiente parada,
porque es que sí, con el metro hay una situación difícil y complicada en este momento para el alcalde, y es que se le abrió una investigación en la Contraloría Distrital. ¿Por qué no utilizó los estudios del metro subterráneo y esa plática se perdió, sino que está haciendo unos estudios para hacer un metro elevado? Eso le ha generado una investigación. Desde Cambio Radical se ha pedido que esa investigación no la haga la Contraloría Distrital, sino que por preferencia la asuma la Contraloría General de la Nación. ¿Eso le podría traer algunas consecuencias al alcalde mayor de Bogotá? ¿Usted qué piensa de esa situación, concejal Roy?
Sí, el Contralor Distrital pues ha sacado una sanción, porque se invirtieron 130 mil millones de pesos en estudios para el metro subterráneo. Pero las consideraciones que ha hecho Peñalosa con su equipo técnico es que es mucho más barato hacerlo elevado y se puede hacer en menor tiempo y con menos riesgos. Yo creo que eso tiene razón. Me parece que eso es racional. No tenemos los recursos para invertir más de 20 billones de pesos que podría costar subterráneo, con todos los riesgos que implica los temas de aguas negras, los temas de tuberías, ¿no?, que toca remover. Entonces, la decisión que se ha tomado es esta. Por supuesto, vamos a mirar esos estudios, John, que cumplan con los requisitos en materia de compra de predios, por ejemplo, que es una gestión dispendiosa y que hay que iniciar de manera inmediata, cuáles son los puntos que se van a integrar con el Transmilenio, por ejemplo, las estaciones. Todo esto es un estudio de ingeniería bastante dispendioso. Esperemos que en ese poco tiempo que lleva esta administración, pues pueda soportar la construcción de este metro elevado.
Bueno, concejal Carrillo, tercera parada, relleno sanitario Doña Juana. Otra vez hubo protestas, manifestaciones, ya sabemos lo que ocurrió en las pasadas, un niño murió porque una ambulancia no pudo pasar, la gente del Mochuelo se queja que hay ratones, que hay moscas, en fin, ¿qué va a pasar cuando se cope la capacidad del relleno? ¿En qué va a parar esa problemática?
Omar, el relleno ya se copó, yo creo que el relleno ya cumplió con su vida útil. Esta es una decisión que hay que tomarla de manera urgente con la CAR y con la Administración Distrital, la Secretaría de Ambiente y la UAES, en la necesidad de trasladar este relleno a otro lugar, porque hoy ya lo que hemos visto es que hay unos niveles de contaminación altísimo en algunos barrios y sectores de la ciudad que están generando problemas graves de salud. Entonces, la urgencia de cambiar este relleno es ya, o sea, esto no espera más. Pero además, paralelo al relleno Doña Juana, hay que mirar es el modelo de basura de Bogotá. O sea, esto hay que cambiarlo completamente. Mientras en los países europeos el 85% de la basura que se produce se recicla, en Colombia y en Bogotá solo reciclamos el 15%. O sea, está invertida. Entonces, hay que invertir el modelo, trabajar mucho más en una cultura de reciclaje desde el origen, desde la casa, para que estos recursos sean aprovechados de manera eficiente y se convierta en un tema económico, o sea, un tema que genera dinero para los ciudadanos, que genera dinero para los hogares. Si trabajamos en eso, vamos a disminuir nosotros contaminación y tener un relleno en estas circunstancias que copó ya su vida útil y su capacidad.
Bueno, con